las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Quedan conclusos para sentencia los juicios en contra de los manifestantes de La Guinera en el tribunal de 10 de octubre. Tribunal Municipal de Camagüey dicta sentencia contra presos políticos del 11J juzgados en diciembre. Padre del preso político Andy García Lorenzo es agredido con arma blanca y se encuentra hospitalizado. Estados Unidos reitera preocupación por la salud de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo. El gobierno cubano está cavando su propia tumba con el nuevo Código Penal, advierte director del Observatorio Cubano de Conflictos. Exiliados cubanos protestaron este viernes frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español para mostrar su rechazo a la actual política cubana. Y Estados Unidos advierte que tiene su propia relación con China, ignorando los comentarios de Moscú sobre una nueva alianza con el gigante asiático.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:02. Bienvenidos amigos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. ...25 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 13 kilómetros por hora. Mucha atención ha quedado concluso para sentencia ya los juicios en contra de los manifestantes de La Guinera que se desarrolló en el Tribunal 10 de Octubre en La Habana. Amplía Tomás Cardoso.
El jueves en la tarde concluyó el juicio en contra de los 27 mayores de edad y residentes del barrio de La Guinera, todos acusados del delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11J, el cual se desarrolló en el Tribunal Popular Municipal de 10 de Octubre, quedando listo para sentencia. Yaila La Rosa Prieto, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años de cárcel.
Ayer se acabó. A los adultos todos quedó igual hasta que baje la sentencia en papeles.
Los familiares que estaban participando en el juicio fueron expulsados de la sala penal por la presidenta del tribunal minutos antes de concluida la vista y tuvieron que esperar en el Parque Juan Delgado, donde los abogados le informaron las conclusiones, comentó Yaila.
De hecho, a todos los familiares nos retiraron de la sala porque aplaudimos a una frase que dijo uno de los reclusos. Él dijo una frase de Che que decía que debemos eliminar los errores del hombre, no al hombre porque si no nos quedaríamos sin hombre. Fue tan fuerte que las personas aplaudieron, entonces ya lo sacaron de la sala los abogados. Luego nos informamos que había que esperarle a que bajara la sentencia, nos decía la presidenta del tribunal. Todos los abogados se portaron muy bien, querían tumbar el derecho de sedición. Incluso hubo un abogado que dijo, tienen que escuchar al pueblo, nadie está de acuerdo con lo que están haciendo. Y la presidenta del tribunal lo tuvo que regañar y decirle que se acogiera sus conclusiones.
El periodista independiente Vladimir Turro vive en la cercanía del barrio La Guinera, en Arroyo Naranjo. Y sobre el malestar con estos juicios nos cuenta.
Estuve por la zona y hay presencia policial en casi todos los puntos de La Guinera, porque casi por cada cuadra hay más de 10 detenidos por lo del 11 de julio. El régimen teme un estallido por parte de los familiares. Las familias están desesperadas en esas altas condenas. Prácticamente la mayoría de los enjuiciados de La Guinera están siendo sentenciados a prisión, incluso menores. La realidad de La Guinera es que continúa siendo un barrio donde las personas detestan al régimen cubano y se demostró el 11 de julio.
El expediente de este juicio, que había comenzado el lunes, incluía 33 personas. 27 adultos y 6 menores, a los cuales el miércoles la Fiscalía decidió rebajarle sus peticiones fiscales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el Tribunal Municipal de Camagüey también sentenció a los presos políticos del 11 de julio. Detalles con Ivette Pacheco.
Tribunal Municipal de Camagüey dictó sentencia contra manifestantes del 11 de julio, juzgados en diciembre. Entre ellos, Pedro Castillo Mauri, un vendedor y activista que ha sido sancionado a 7 años de cárcel, y Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, sancionado a 6 años de prisión tras enfrentar una petición fiscal de 8 años. Su madre, Ailex Marcano, así lo comunicaba a Radio Martí.
Una una injusta sentencia que acabo de recoger en estos momentos en la prisión de Cerámica Roja. Me la entregó un oficial. Le piden ya como sentencia 6 años de privación de libertad a mi hijo.
Según Ailex, la fiscalía fue incapaz de probar que los acusados cometieron los delitos de desorden público y atentado, entre otros, por lo que apelará la sanción dictada.
Que no se comprobó para nada porque nadie lo acusa de que fuese violentado por él, ni dañó a nadie. Le rebajan 2 años, injustamente porque yo voy a apelar, o yo porque no estoy de acuerdo para nada.
Por otra parte, Dixan Gainza Amoré, otro de los manifestantes encarcelados por expresarse pacíficamente en Camagüey, tendrá que pasar ahora 6 años en prisión, según el documento emitido por la entidad de justicia el 2 de febrero. Este jueves, su hermana, Disney Azahares, a través de Facebook, transmitía un video donde efectuaba a modo de protesta un toque de cazuelas por esta decisión.
Hoy más fuerte que nunca pido libertad por mi hermano Dixan Gainza Amoré, preso injustamente con una condena de 6 años, libertad, patria y vida.
Entre los sentenciados se encuentran además Bárbaro Alberto Ledis Núñez y Josbel Curbelo, ambos sancionados a 9 años de cárcel, Yunieski Jackson Mensu y Miguel Ángel Fernández Marrero a 6 años, mientras Brian Izaguirre Uciel, David Abreu, Handis Marcelino Sogo y Jonathan Pérez enfrentan 3 años de privación temporal de libertad subsidiado por igual término de trabajo correccional con internamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Nedel García Pacheco, padre del preso político Andy García Lorenzo, fue agredido con arma blanca este viernes y se encuentra ingresado en un hospital de la ciudad de Santa Clara. Jonathan López, yerno de la víctima, dijo a Radio Martí que la familia denunciará el hecho ante las autoridades.
Sí, a ver, él está bien, él está consciente. Nos dijo de que fue una discusión que tuvo con un hombre que empezó a decirle cosas sobre Andy, ¿ves? Decirle que Andy era un delincuente, que lo que le tenían que meter era 30 años. Imagínate tú decirle eso a un padre y ahí empezaron a discutir fuerte y empezó un altercado y el hombre sacó un cuchillo y lo apuñaló. Una puñalada en la espalda y otra en el brazo. Está en el hospital nuevo, el llamado hospital nuevo, o sea, creo que se llama Arnaldo Milian Castro, aquí en Santa Clara. Y ahora lo iban a coser, ya estaban poniendo la anestesia para coserlo, ¿verdad? Pero él está bien, está consciente normal. Él es pescador y el otro hombre también era pescador, es pescador de aquí, de la vejiga, un reparto de acá de Santa Clara, donde él vive, y él lo había visto de vista y eso. Sí, está fuera de peligro, ahora lo iban a... Bueno, acá nunca se sabe, porque tú sabes que aquí no hay ni recursos, no hay ni medicamentos, ni nada, pero bueno, ya creo que la anestesia estaba y lo que faltaba eran las pinzas y ya habían aparecido y ahora lo iban a coser ya. Vamos hacia la tercera unidad aquí de Santa Clara a poner una denuncia ahora. Tenemos el apodo y tenemos la descripción y además de eso fue un intento de asesinato porque el hombre dice que la puñalada iba dirigida al corazón, lo que él la logró esquivar.
Andy García Lorenzo fue detenido el 11 de julio de 2021 por manifestarse pacíficamente en Santa Clara durante las demostraciones de descontento popular que tuvieron lugar ese día en toda la isla. Y Estados Unidos ha expresado profunda preocupación por la salud de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en un tuit que Otero Alcántara y Castillo se encuentran injustamente detenidos, sin fecha de juicio ni acusación formal desde hace meses, por lo que Estados Unidos insta al gobierno cubano a que deje de encarcelar a sus ciudadanos por ejercer la libertad de expresión, subrayó Ned Price. Y a propósito, la activista cubana de los derechos humanos, Carolina Barrero, dio a conocer en Facebook que se vio presionada para salir de Cuba hacia España. Barrero, como informó anoche Radio Martí, dijo en su texto que el 31 de enero, luego de ser detenida frente al tribunal de 10 de octubre, donde corrían los juicios de los manifestantes de la esquina Toyo, la seguridad del Estado le dio 48 horas para que saliera de Cuba. Le hicieron saber que, de no hacerlo, serían instruidos por el delito de desorden público las madres detenidas y los activistas que las acompañaban. Barrero manifestó que para uno sería el principio de un proceso de instrucción, una advertencia que intentaba doblegar la voluntad. Para otros era el fin, con una petición fiscal de 5 años y a la espera de juicio por su participación en las protestas del 11J. Daniela Rojo iría a prisión del Guatao, de la que difícilmente saldría hasta después de cumplir la condena. La activista e historiadora del arte también dijo que la seguridad del Estado le advirtió que la situación del preso político Michael Castillo Pérez el Osorbo dependía de su salida de Cuba. Y el gobierno cubano está cavando su propia tumba con el nuevo Código Penal que pronto entrará en vigor. Es lo que ha dicho a Radio Martí el director del Observatorio Cubano de Conflictos, Juan Antonio Blanco. Amado Gil amplía.
El nuevo Código Penal que actualmente redacta el régimen cubano y que, según ha trascendido de manera oficial, tipifica como delitos una serie de actividades consideradas normales en países democráticos, pudiera estar cavando la propia tumba de los dirigentes cubanos, afirmó el ex diplomático y actual director del Observatorio Cubano de Conflictos, Juan Antonio Blanco.
Se están metiendo a legislar nuevos instrumentos represivos, a legalizar lo que hasta ahora ni siquiera era legal desde el punto de vista de los abusos que estaban cometiendo, para profundizar la represión de la población. Y esa es exactamente una línea estratégica equivocada para los propósitos que ellos persiguen. Con eso lo que están haciendo es cavando no una trinchera, están cavando su tumba.
Según Blanco, su afirmación parte de que en Cuba la represión está radicalizando a sectores de la población.
Es que cuando ellos aplican esa represión, inmediatamente se multiplican y radicalizan las protestas. Muchos de los que eran manifestantes o que protestaban antes por cuestiones económicas y sociales, ahora se consideran a sí mismos, y lo dicen públicamente, activistas políticos.
El ejemplo más palpable, los familiares de los cientos de jóvenes juzgados por las protestas populares del pasado 11 de julio.
Muchos de estos familiares, no solamente de las víctimas que están siendo juzgadas, no solamente no participaban en protesta alguna, es que le aconsejaban además a sus hijos que no participaran. Y en este momento han dado un cambio radical y dicen, no, mi hijo es que tiene razón, aquí hay que acabar de salir de este sistema y de este grupo mafioso que es el que lidera el país.
El nuevo Código Penal cubano, según dijo desde La Habana en su podcast Giovanni Sánchez, va en dirección inversa.
En Cuba la legislación está hecha no para proteger al ciudadano de otros ciudadanos, ni para proteger al ciudadano al Estado, sino para proteger al Estado de los ciudadanos.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Casa Blanca ha recibido recomendaciones para aliviar el flujo de remesas a Cuba que fueron severamente restringidas bajo y durante el gobierno anterior de Donald Trump, y esperamos su decisión, es lo que ha dicho un alto funcionario del Departamento de Estado. El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Brian Nichols, también dijo a legisladores que Washington enviaría funcionarios consulares de servicio temporal a la Embajada de La Habana para aumentar el procesamiento de visas allí. Otra medida que aflojaría los límites impuestos bajo el expresidente republicano. Un alto funcionario de los Estados Unidos dijo en noviembre que la Casa Blanca había recibido propuestas para las remesas, pero que algunas habían sido devueltas para un mayor análisis y para asegurar que el dinero enviado por los cubanoamericanos a sus familias en la isla no caiga en manos del gobierno comunista. Nichols no proporcionó ningún calendario para una decisión. Y a propósito, tres representantes republicanos de la Florida han enviado una carta al presidente Joe Biden pidiendo que su administración tome todas las medidas posibles para restablecer los servicios consulares regulares en Cuba. Desde Washington DC, informa Michelle Sagué.
Los representantes republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez enviaron una carta al presidente Biden solicitándole que, dentro de todas las normas y reglamentos aplicables, que tome las medidas posibles para restablecer los servicios consulares regulares en Cuba siempre que se aborden algunas de sus inquietudes. Los representantes le instaron al presidente a priorizar el acceso consular para los activistas prodemocráticos y de derechos humanos en Cuba, así como para aquellos con necesidades humanitarias, médicas o urgentes. En segundo lugar, opinaron que es importante que el procesamiento de las solicitudes del programa de permiso de reunificación familiar cubano se reanude lo más rápido posible, añadiendo que dicho programa se ha detenido desde la reducción de personal de septiembre del 2018, que se inició debido a preocupaciones justificables y preocupantes con respecto a la salud del personal estadounidense en La Habana. También instaron al presidente a que considere detenidamente la manera en que se selecciona al personal de seguridad y otro personal no estadounidense en la misión de Estados Unidos en Cuba. Explicaron que el régimen tiene una larga historia de hostigamiento al personal estadounidense, intimidación a los ciudadanos cubanos que intentan reunirse con este personal o acceder a los servicios e interferir con la actividad diplomática regular. Asimismo, expresaron su preocupación por el hecho de que ciudadanos cubanos estén asignados en la representación diplomática cubana en Washington, D.C., y le sugirieron al presidente que limite su número y vigile de cerca sus actividades. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y exiliados cubanos protestaron este viernes frente a la sede del gubernamental Partido Socialista Obrero Español para mostrar su rechazo a la actual política hacia Cuba. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
Convocados por el Movimiento de Acciones por la Democracia, los exiliados recriminaron al presidente Pedro Sánchez lo que denominaron como complicidad con el castrismo en el momento más represivo de la isla. Los participantes recordaron que decenas de menores de edad se encuentran encarcelados en Cuba por protestar en las manifestaciones del 11 de julio.
En Cuba, señores del Partido Socialista, se está jugando a niños por salir a la calle a gritar libertad. Esa palabra que parece que ya no significa nada y que parece que partidos como el suyo y políticos como usted han olvidado lo que significa la libertad con el pasado que ha tenido este país y con el pasado que ha tenido Europa.
Además, condenaron la reciente reunión del líder socialista español Julio Naval Potro con funcionarios del Partido Comunista en La Habana, reseñada por la prensa oficial cubana como parte del fortalecimiento de relaciones entre ambas organizaciones.
Mientras ustedes, avalados por Pedro Sánchez, se han reunido con el Partido Comunista Cubano, tenemos niños secuestrados y encarcelados, tenemos niños condenados. ¿Cómo se puede ser tan Pedro Sánchez que podamos seguir permitiendo tanta complicidad?
Previamente, activistas de Cuba Decide del Movimiento de Acciones por la Democracia entregaron una petición en el Congreso de los Diputados en la que exhortaron a las fuerzas políticas a condenar claramente a las autoridades cubanas por las violaciones de derechos humanos y a aplicar sanciones a los funcionarios relacionados con estos procesos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:17, un vistazo a Guantánamo, 26 grados de temperatura, despejado, vientos a 15 kilómetros por hora. Las condiciones, el pronóstico, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío comenzará a detenerse esta noche sobre el sudeste del Golfo de México, provocando nublados y lluvias sobre la región central de la Florida, especialmente la región del lago Okeechobee, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba durante todo este fin de semana, prevaleciendo el reinado de las temperaturas frescas. Para Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18. En noticias de los Estados Unidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente Joe Biden tiene su propia relación con China. Esto al preguntársele sobre la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin. Regresamos a Washington, D.C. con Michelle Sagué.
El presidente de China, Xi Jinping, recibió al presidente ruso Vladimir Putin en el día inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. En un comunicado conjunto, los dos países afirmaron que su nueva relación era superior a cualquier alianza política o militar de la época de la Guerra Fría y anunciaron planes para colaborar en una serie de áreas que incluyen el espacio, el cambio climático, la inteligencia artificial y el control de la Internet. Estados Unidos reaccionó a la anunció tranquilamente cuando se le preguntó sobre la reunión entre Xi y Putin. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente Biden tiene su propia relación con China.
We have our own relationship with China. Secretary Blinken.
Ella dice que Estados Unidos tiene su propia relación con China, que el secretario Blinken habló con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang, la semana pasada y subrayó los riesgos económicos y de seguridad global que plantea una mayor agresión rusa contra Ucrania. Dice que también transmitieron que un conflicto desestabilizador en Europa afectaría los intereses de China en todo el mundo. La vocera añadió que el enfoque de Estados Unidos está actualmente en trabajar con sus socios en caso de que Rusia invada Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado Antony Blinken reafirmó con el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, Chung Hae-yong, la alianza como el eje de la paz, la seguridad y la prosperidad, y discutió formas de profundizar aún más la cooperación en temas regionales y globales. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en un comunicado que en la reunión Blinken condenó los recientes lanzamientos de misiles balísticos de la República Popular Democrática de Corea del Norte, que violaron múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y reafirmó la apertura a la diplomacia y el diálogo. Blinken agradeció el compromiso de la República de Corea del Sur para poner fin a la pandemia del COVID-19 y aprovechó para reiterar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía e integridad de Ucrania y discutió los esfuerzos para disuadir a Rusia de realizar más acciones militares u otros actos agresivos. Y hablemos del coronavirus porque las hospitalizaciones por causas subyacentes al COVID-19 en Estados Unidos siguen descendiendo de manera continua, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, como nos cuenta José Pernalete.
Pese a que los hospitales en Estados Unidos registran 17.100 ingresos diarios, un promedio de 14% menor a la semana anterior, de acuerdo a cifras del Departamento de Salud, para los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, se trata de una cifra aún elevada y que amerita seguir evaluando una posible liberación de restricciones.
Nuestras tasas de hospitalización aún son bastante altas y ciertamente todavía tienen desafíos de capacidad hospitalaria en muchas partes del país, por lo que realmente tenemos que observar esos promedios y nuestras tasas de mortalidad para ver cuándo es el momento de levantar alguno de estos esfuerzos de mitigación.
Igualmente, las muertes también son objeto de atención en los CDC, pues contabilizan un aumento de 4% respecto al periodo anterior. Por otra parte, hay expectativa por conocer las directrices sobre la colocación de una vacuna para niños entre 6 meses y 5 años. Una vez que esté aprobada por los organismos reguladores, en menos de 2 semanas podrán ser distribuidas las dosis a nivel nacional.
Estamos anticipando que obtendremos una buena señal de eficacia para el uso de vacunas en niños menores de 5 años, pero en este momento, como saben, la FDA está analizando los datos con mucho cuidado y de la manera típica serán muy cuidadosos al examinar los datos y hacer una recomendación.
Entre tanto, un conglomerado de aerolíneas instó al gobierno de Estados Unidos a suprimir el requisito de la prueba de detección negativa para viajeros vacunados que quieran ingresar al país. Las operadoras aéreas y empresas de turismo suscribieron que la exigencia de esta medida podría poner en duda la efectividad de la vacuna y es determinante en los pasajeros para descartar el territorio estadounidense como un posible destino. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Son las 6:23, 26 grados en Guantánamo. Costa Rica elige este domingo a su próximo presidente entre 25 candidatos, un número inédito en una de las democracias más sólidas de América Latina, que tras buscar alternativas vuelve a mirar a los partidos tradicionales para garantizar su histórica estabilidad.
Los costarricenses vuelven a las urnas. El domingo deberán elegir a su próximo presidente entre 25 candidatos. El número de aspirantes es inédito en una de las democracias más sólidas de América Latina, que luego de buscar alternativas, vuelve a mirar a los partidos tradicionales para garantizar su histórica estabilidad. Según los últimos sondeos, quien lidera las preferencias es José María Figueres, del centroizquierdista Partido Liberación Nacional, quien gobernó al país desde 1994 hasta 1998.
Las democracias en el mundo atraviesan por tiempos difíciles y los partidos políticos todavía mucho más. Las expectativas de las personas con respecto al bienestar y las oportunidades que desean y que se merecen crecen exponencialmente.
Segunda aparece Linette Saborío, del centroderechista Partido Unidad Social Cristiana, que fue vicepresidenta durante el mandato de Abel Pacheco entre 2002 y 2006.
4 años no son suficientes para solventar todo lo que no se hizo o cosas que se hizo mal, pero sí nos da la posibilidad de parar la situación, de recomponernos en todo cuanto se pueda, pero además avanzar en ese tramo que nos correspondió y entregarlo al siguiente. Eso es gobernar.
Detrás de ambos viene Fabricio Alvarado, del conservador Nueva República, quien en 2018 perdió en el balotaje ante Carlos Alvarado. Sin embargo, nadie tiene la posición asegurada, con más de un 30% de votantes indecisos. Mientras tanto, el abstencionismo en 2018 fue de más de un tercio de los electores. Si ningún candidato logra el 40% de los votos en los comicios, habrá un balotaje el 3 de abril, con los dos candidatos más votados.
Y diversas reacciones han surgido en Honduras luego de conocerse la petición de un senador de los Estados Unidos para ejecutar sanciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Desde la capital hondureña informa Óscar Ortiz.
La solicitud planteada por el senador Robert Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, para que la administración Biden revoque la visa al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y lo califique como importante narcotraficante extranjero, provocó diferentes tipos de reacciones, entre ellas la del canciller Carlos Enrique Reina, que en declaraciones a La Voz de América dijo:
"Esta es una posición del gobierno de los Estados Unidos y pues creo que respetamos las decisiones que ellos tomen a nivel interno. Y por ahora creo que es la primera opinión que le puedo dar porque tengo que leer la propuesta.
Si no hemos determinado, voy a leer, como digo ahorita, la petición que hace el senador y pues tal vez después analizaremos cuál será la posición".
Actualmente, el exmandatario Hernández se desempeña como diputado al Parlamento Centroamericano, el Parlacén, cargo que tomó posesión un día después de concluir su mandato presidencial. Esta situación genera preguntas sobre una posible inmunidad frente a una posible extradición. El abogado Raúl Pineda afirmó que no existe ningún salvoconducto que le permite evadir la justicia en caso de llegar a ser designado por el gobierno de los Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos no reconoce al Parlamento Centroamericano. Y la inmunidad que otorga el Tratado Constitutivo del Parlacén solamente es válida en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. En Honduras la inmunidad desapareció desde el 2004. Existe una inmunidad parlamentaria que es por la actividad legislativa que no ha desempeñado en ningún momento el presidente Hernández.
La presidencia de Juan Orlando Hernández estuvo marcada por señalamientos de narcotraficantes hondureños como Giovanni Fuentes Ramírez, quien aseguró que se entregó dinero para la campaña hacia la presidencia del exmandatario y además entregarle dinero como soborno. Asimismo, se le ha señalado de ser co-conspirador para el envío de cocaína hacia Estados Unidos junto a su hermano menor, Juan Antonio Hernández, quien habría servido de intermediario entre Fuentes y Hernández. Tony Hernández fue capturado en Miami en 2019, lo que derivó en el inicio de un juicio en su contra por 4 delitos de narcotráfico y 2 años después fue sentenciado a cadena perpetua en una corte federal. La Voz de América buscó la reacción de los miembros del Partido Nacional, que llevó a la presidencia de Hernández, pero no obtuvimos ningún comentario. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En el tercer día de juicios contra presos políticos en Nicaragua, la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y el líder estudiantil Lester Alemán fueron declarados culpables del delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. Téllez ocupó un papel importante durante la Revolución Sandinista de 1979 y fue detenida el 13 de junio de 2021, 5 meses antes de las elecciones generales que ganó Ortega prácticamente sin oposición. Sin embargo, pasaron 8 meses hasta el juicio, en donde la Fiscalía pidió 15 años de cárcel para la presidenta y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista y su inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el caso de Lester Alemán, quien increpó a Ortega durante el primer diálogo nacional que se dio en Nicaragua tras la crisis de 2018, los fiscales solicitaron una sentencia similar. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la comunidad internacional han repudiado los juicios políticos contra los opositores a Ortega y han pedido la anulación de estos. Y el jefe delegado de la oposición venezolana en las negociaciones de México, Gerardo Blyde, ha llamado al gobierno de Nicolás Maduro a retomar las conversaciones y advirtió que un proceso de estas características no se repetirá en los próximos 2 o 3 años si muere la gestión. Las negociaciones de México entre los delegados del gobierno de Maduro y la plataforma unitaria opositora están suspendidas desde mediados del mes de octubre. El oficialismo venezolano se retiró expresando su repudio a la extradición a Estados Unidos del empresario colombo-venezolano Alex Saab, a quien Caracas identifica como un diplomático y miembro de la delegación. Blight recordó que el diálogo de Ciudad de México contiene ingredientes inéditos en procesos anteriores, como la presencia de países acompañantes, una agenda pública o la participación amplia de la comunidad internacional.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos soplando a 16 kilómetros. Estados Unidos ha criticado el abuso de los derechos humanos en Cuba y pidió la liberación de los cientos de presos políticos, entre ellos menores de edad. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó este jueves lo que denominó el escandaloso abuso de los derechos humanos en Cuba, por lo que pidió la liberación de cientos de presos políticos, entre ellos menores de edad.
Among those 700 prisoners, political prisoners.
Él dice que entre esos 700 presos políticos que están encarcelados injustamente por ejercer sus derechos básicos, hay muchos niños que han sido sentenciados a 8 a 10 años en prisión en duras condiciones, y es un escandaloso abuso de los derechos humanos. En su comparecencia, Nichols destacó las múltiples rondas de sanciones impuestas por Washington contra el régimen ante la represión por parte de las autoridades de La Habana. Nichols señaló que para que haya un acercamiento entre Washington y La Habana, un primer paso sería que las autoridades cubanas liberaran a los presos políticos. Él dice que para empezar el gobierno cubano podría liberar a los cientos de presos políticos que tiene detenidos desde julio del año pasado, particularmente los niños y personas que han sido sentenciadas a penas de prisión. Ese sería un primer paso importante para Cuba y que permitan una mayor libertad de expresión, un mayor acceso a Internet y dar los pasos que Estados Unidos considera normales en un hemisferio que ha ratificado la Carta Democrática Interamericana. Según el recuento del colectivo Justicia 11J y la ONG jurídica Cubalex, en total, desde las protestas del año pasado se han juzgado a al menos 440 personas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Al menos 643 acciones represivas se registraron en enero en Cuba, ante el silencio de gran parte de la opinión pública mundial, es lo que ha informado el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, que lleva un conteo mensual de estas violaciones en la isla. De estas represiones, 136 fueron detenciones arbitrarias y 507 otros abusos. Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, afirmó que la espiral represiva continúa en Cuba, ante el silencio de España, la Unión Europea y América Latina. Dada la grave situación, callar en estos momentos es sinónimo de complicidad, dijo el activista. Entre los abusos cometidos al comienzo de 2022, la ONG incluye los juicios contra manifestantes, incluyendo menores de edad con testigos manipulados sin la debida defensa, amenazas a los familiares y una aplicación de la ley por jueces que no son independientes. De otra parte, el activista Pedro López, suegro de Roxana García Lorenzo, la hermana del prisionero político cubano Andy García Lorenzo, fue interrogado por varias horas por la seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara, según indicó en su cuenta de Facebook la también activista Sayle González. De acuerdo a la publicación de Sayle, tras una citación recibida por la seguridad del Estado a Pedro López, lo pasaron a los llamados cuartos de interrogatorio. Transcurridas más de 5 horas, finalmente fue liberado. El juicio de Andy García Lorenzo quedó concluido para sentencia el pasado 14 de enero, cuando se le ratificó la petición fiscal de 7 años de cárcel bajo desorden público, desacato, resistencia y atentado. Y la organización Mar por Cuba ha expresado su solidaridad con las madres cubanas en su reclamo por la libertad de sus hijos menores de edad, encarcelados y sometidos a juicios arbitrarios a raíz del levantamiento cívico del pueblo cubano el pasado 11 de julio. Mar por Cuba, con sede en Miami, dijo en un comunicado que reclama a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional a no permanecer silentes ante el violento atropello al grito de libertad del pueblo cubano. También instó a la comunidad a exigir la libertad inmediata de los menores de edad presos políticos en Cuba y a firmar la petición de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba en la plataforma change.org. El embargo de Estados Unidos a Cuba ha cumplido este jueves su 60 aniversario. Yolanda Huerga conversó con dos especialistas sobre este impacto del sistema de sanciones en Cuba.
El embargo a Cuba, que cumplió este 3 de febrero 60 años, regula las relaciones económicas de Estados Unidos con el régimen comunista de La Habana.
Hay dos tipos de bloqueo, dos tipos de embargo. Está el embargo de los Estados Unidos y está el embargo que le tiene la dictadura cubana a todo nuestro pueblo.
Dijo la opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
Ciertamente es lo que hace la dictadura, echarle la culpa siempre al bloqueo, como le dicen, la ineficiencia que hay en el país, las leyes contradictorias que hay. El embargo es algo que le tiene muy bien. No piense nadie que la dictadura está en contra del embargo. Al contrario, en el embargo tiene su amigo número uno para decir que es el culpable de todo.
Tras el estallido social del 11 de julio, donde la gente pidió medicinas y alimentos, el gobierno de Miguel Díaz-Canel culpó al embargo estadounidense de los males que aquejan a los cubanos, soslayando que los miles de participantes en las demostraciones también exigían libertad, el fin de la dictadura y abajo Díaz-Canel.
Los primeros años, cuando recibían miles de millones de dólares en maquinaria, alimentos de la antigua Unión Soviética, se reían del embargo y decían que no necesitaban de Estados Unidos. La situación cambió después de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética.
Indicó el economista Pedro Campos desde Miami.
El gobierno cubano le convendría que se mantuviera el embargo. Lo que quisieran que se levantara es la prohibición de tener créditos para poder comprar en Estados Unidos, lo que le permitiría comprar muchas más cosas y poder vender ellos que tienen el monopolio del mercado. Que le abran el crédito para endeudarse y nunca pagar esas deudas, como han hecho con todos los países.
El presidente estadounidense, en consulta con el Congreso, podrá eliminar todo el sistema de sanciones cuando la isla tenga un gobierno democráticamente electo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron al cierre del 3 de febrero 1.434 casos nuevos de coronavirus, 7 muertos también a causa de la enfermedad. Según el MINSAP, se mantienen ingresados 19.092 pacientes, de ellos 8.399 diagnosticados con la enfermedad, 10.523 sospechosos y 170 en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula hasta el momento 1.050.840 casos positivos y 8.427 muertes. Entre las provincias más afectadas por el coronavirus aparece Holguín con 226 casos, le siguen Matanzas con 136, Santi Espíritus con 127, Artemisa 110 y Camagüey 108 nuevos contagios. Son las 6:38, gracias por acompañarnos en Más Noticias, otro repaso a América Latina, porque la oposición en Venezuela asegura que el gobierno de Nicolás Maduro busca limpiar su imagen al desvincularse de funcionarios chavistas acusados por delitos de narcotráfico. En Caracas está Carolina Alcalde.
Para dirigentes de la oposición, las recientes detenciones de funcionarios del partido de gobierno, entre ellos dos alcaldes y diputados implicados en delitos de narcotráfico y contrabando de gasolina, forman parte de un show con implicaciones políticas, que según dicen evidencian confrontaciones en la cúpula del poder. José Luis Pirela, diputado del Parlamento opositor de 2015, aseguró durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional que se trata de un problema que va más allá de fronteras venezolanas.
Tiene años ocurriendo en Venezuela que se trafica drogas
desde el poder y se trafica con combustible. También esto envuelve un problema geopolítico muy serio para el continente y para la paz y la democracia continental, en virtud de lo que hemos dicho, una alianza entre sectores políticos con proyectos políticos autoritarios al servicio de la delincuencia transnacional.
El diputado Abilio Troconis expuso que mientras en estados fronterizos los ciudadanos deben pasar días en fila para surtir sus vehículos de combustible, funcionarios utilizan la coyuntura para hacer negocios.
Este régimen sobrevive gracias a los negocios turbios, ilegales, delincuenciales.
En tanto, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, manifestó que las detenciones son un reconocimiento del gobierno a las denuncias que han hecho en los últimos años. La semana pasada, la Superintendencia Nacional Antidrogas de Venezuela informó que en un trabajo conjunto con fuerzas de inteligencia del Estado y por instrucciones del presidente Maduro, se concretó un golpe a una red de narcotráfico, acción que sostienen forma parte de la lucha contra el intento de tráfico ilícito de drogas y la corrupción. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua canceló las personerías jurídicas de 12 universidades en tan solo 24 horas, provocando incertidumbre en estudiantes y en docentes. Desde Managua tienen los detalles Daliana Ocaña.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua publicó en la Gaceta, el diario oficial, la cancelación de 7 universidades más un día después que la Asamblea Nacional le quitó mediante decreto la personalidad jurídica a 14 asociaciones y fundaciones, entre estas 5 casas de estudios superiores. De acuerdo a la resolución del Ministerio de Gobernación, las sociedades canceladas fueron la Asociación Universidad Tomás Moore, Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Corporación Universidad Mobile, Fundación Universitaria Particular en Ciencias del Mercado. La académica y experta en Derecho María Asunción Moreno evaluó la situación y en entrevista con La Voz de América dijo:
se está atentando contra la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el derecho a la educación de todos los jóvenes, afectando directamente su futuro y, por supuesto, el futuro de Nicaragua.
Esta resolución se publicó un día después que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, canceló la personería jurídica de la Universidad Politécnica, la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico, Asociación de Estudios Humanitarios, Asociación Popular de Nicaragua y la Asociación Universidad Pablo Freire. Los estudiantes de la Universidad Politécnica demandaron al gobierno la devolución de la personalidad jurídica de este centro de estudios superiores y Neida Hernández, estudiante universitaria, leyó un comunicado destacando:
no puede en Nicaragua seguirse permitiendo que pasen estas violaciones sin que nadie se pronuncie. Por eso levantamos nuestras voces. Los estudiantes estamos claros que es un acto de sometimiento al que quieren hacer.
El Ministerio de Gobernación, entidad gubernamental establecida como la cartera encargada de regular las actividades de asociaciones sin fines de lucro y organismos no gubernamentales, argumentó que las universidades mencionadas incumplieron sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro en territorio nicaragüense. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A propósito de Nicaragua, está en camino de ser expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha dicho el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Están en camino de ser expulsados de la organización con la dirección que están tomando, dijo Nichols a los legisladores durante una audiencia sobre las prioridades estadounidenses en América Latina. En noviembre pasado, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, informó que Managua había iniciado el proceso de salida de la OEA debido al rechazo del organismo panamericano de sus elecciones presidenciales que consideran ilegítimas. Washington, recordó Nichols, había respaldado las resoluciones de condena de la OEA e impuesto sanciones a funcionarios nicaragüenses tras las elecciones de noviembre pasado. Y en medio de ataques y el asesinato de 4 periodistas en lo que va corrido del año, autoridades en México se han comprometido a que no habrá impunidad y trabajarán para mejorar el sistema de protección a los colegas. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Las condiciones para los periodistas en México empezaron mal este 2022. En lo que va del año, 4 comunicadores han sido asesinados. El 10 de enero, José Luis Gamboa en el estado de Veracruz. El 17, Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, Baja California, y 6 días después, ahí mismo, Lourdes Maldonado. Además, el último día de enero, Roberto Toledo fue asesinado en Zitácuaro, Michoacán, sin olvidar al menos 2 agresiones. En algunos casos, las víctimas contaban con protección federal. De acuerdo con la Organización Civil Artículo 19, durante el primer semestre del 2021 se cometieron 362 agresiones contra integrantes de medios de comunicación, lo que significa un ataque cada 12 horas, cuyos principales agresores son funcionarios públicos e integrantes de los partidos políticos, todo con niveles de impunidad del 98%. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a que ahora sí habrá castigo a los responsables.
Cero impunidad. Todos los días estamos tratando estos temas en el gabinete de seguridad. Y se está mejorando el sistema de protección federal y lo vamos a seguir haciendo.
La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, explicó que se han constituido equipos multidisciplinarios de apoyo a investigación en casos de alto impacto, en colaboración con las fiscalías federal y estatales.
En aquellos casos donde son hechos relevantes, llega el equipo, personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional de Inteligencia, de la Coordinación Nacional Antisecuestros.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Ahora vamos a Argentina porque el presidente Alberto Fernández ha afirmado que el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional le da certidumbre al país. Desde Buenos Aires amplía Juan Ignacio González Prieto.
El entendimiento con el Fondo Monetario Internacional ha generado enormes diferencias en el gobierno y en la oposición en Argentina, porque aún debe ser aprobado por el Congreso Nacional y por el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Los analistas advierten que los lineamientos condicionarán al país durante los años 2023, 2024 y 2025, tanto a la actual administración como al futuro gobierno. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández dijo que el acuerdo le da certidumbre a la Argentina.
Todos los acuerdos comerciales con Rusia, con China o con cualquier país del mundo estaban prácticamente todos supeditados al acuerdo con el fondo, que tengamos un acuerdo con el fondo. Con lo cual, nosotros pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos y darnos certeza para el futuro, lo que necesitamos, que en la Argentina se siga invirtiendo, se siga produciendo, se siga generando trabajo.
María Eugenia Vidal, diputada del opositor Partido Propuesta Republicana, remarcó que la oposición quiere conocer la letra chica de los convenios.
2 años tardaron y nos llevaron con el agua al cuello 24 horas antes, una noche antes, porque ya sabían que no tenían margen, en un acuerdo que no tenían ni siquiera consensuado internamente. ¿Quién está llevando a la angustia y la incertidumbre? Es positivo que evitemos el default. Queremos conocer la letra chica antes de votar. No es la oposición la que está llevando a la angustia o a la incertidumbre en la Argentina.
A pesar del entendimiento con el FMI, el valor del dólar continuó subiendo. Aumentaron los precios de los combustibles, la inflación se mantiene y la crisis económica es sostenida, puntualizó la economista Diana Mondino.
Nos estamos alejando de un gran problema. Lo que me gustaría pensar es que no nos estamos metiendo en otro problema, permitiendo inversiones rusas o chinas, cualquiera de estas que sean. Espero, ruego, que sean en condiciones de libertad de mercado, que cualquiera que quisiera la inversión reciba las mismas condiciones. Quiero creer que no va a haber condiciones especiales, que no va a haber contratos ocultos. Quiero creer que no va a haber cláusulas que sean de imposible cumplimiento.
Las próximas semanas estarán marcadas por duros debates legislativos, porque el gobierno quiere lograr la aprobación del acuerdo cuanto antes. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
A propósito, la cocaína adulterada está matando a más personas en Argentina, más de 20, ha expuesto la magnitud del consumo en Argentina, especialmente esta cocaína adulterada.
Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron el viernes en Pekín. Entre dudas por el coronavirus y tensiones políticas, el presidente chino Xi Jinping declaró inaugurada el viernes la 24ª edición de los Juegos de Invierno. La capital china entra en la historia como la primera ciudad en organizar los Juegos de Verano y de Invierno, y lo logró con una diferencia de 14 años. La ceremonia fue boicoteada por varios países, encabezados por Estados Unidos, para denunciar las presuntas violaciones de derechos humanos en China. Entre los espectadores había una veintena de dirigentes mundiales, incluido el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Entre los representantes de la región estaban los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, y de Ecuador, Guillermo Lasso. Por el Estadio Nacional, más conocido como el Nido del Pájaro, desfilaron las 92 naciones participantes del evento, entre ellas 9 países latinoamericanos. 33 deportistas de la región intentarán desafiar la lógica y colgarse la primera medalla para América Latina en la historia de los Juegos de Invierno.
Los líderes de Rusia y China han rechazado a propósito presiones de Estados Unidos, declarando su oposición a cualquier expansión de la OTAN y afirmando que la isla de Taiwán es parte de China, tras sostener una reunión horas antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Xi Jinping de China emitieron una declaración conjunta, destacando lo que llamaron interferencia en los asuntos internos de otros estados. Algunas fuerzas que representan a una minoría en el escenario mundial continúan defendiendo enfoques unilaterales para resolver problemas internacionales y recurren a la política militar, expone el comunicado en una referencia apenas velada a Estados Unidos y sus aliados. Los líderes de Rusia y China buscan proyectarse como un contrapeso al bloque liderado por Estados Unidos, ya que China muestra cada vez más su apoyo a Moscú en su disputa con Ucrania, que amenaza con estallar en un conflicto armado. Y China y Rusia han profundizado esta coordinación estratégica, en lo que ha dicho Xi Jinping, otro aspecto de la reunión con Jorge Orellana.
Moscú y Pekín fortalecieron sus lazos diplomáticos. Vladimir Putin de Rusia y su homólogo chino Xi Jinping. En un documento acordado por Rusia y China y publicado por el Kremlin, se señala que se oponen a una mayor expansión de la OTAN y piden al bloque de defensa liderado por Estados Unidos que abandone los enfoques de la era de la Guerra Fría. Las conversaciones entre los líderes ruso y chino se produjeron cuando Moscú se encuentra en un enfrentamiento diplomático con Occidente sobre Ucrania, exigiendo que la OTAN frene su expansión hacia el este. El presidente chino Xi Jinping dijo: "Estoy dispuesto a trabajar con el presidente Putin para planificar un plan y establecer la dirección de las relaciones entre China y Rusia en nuevas condiciones históricas". Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin declaró: "Con respecto a las relaciones entre nuestros dos países, se están desarrollando muy gradualmente en un espíritu de amistad y asociación estratégica". Putin señaló que los dos países deben apostar por la cooperación en proyectos de energía y que la cooperación energética aumentará con un mayor suministro de gas natural de Rusia a China. Al margen, los dos dirigentes acordaron poner en marcha una hoja de ruta para lograr una alta calidad en el comercio bilateral, que alcanzó el año pasado la cifra de 150 mil millones de dólares, así como aumentar la cooperación en los campos de agricultura, economía digital o sanidad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Una tregua en la pandemia que puede llevar a una paz duradera, así lo ha descrito la Organización Mundial de la Salud, la situación sanitaria en el viejo continente.
El director regional de la Organización Mundial de la Salud dijo el jueves que el continente podría entrar pronto en un largo periodo de tranquilidad luego de 2 años de pandemia, gracias a los altos porcentajes de población vacunada contra el coronavirus, la escasa virulencia de la variante Omicron y el fin del invierno.
This context that we have not experienced so far in this pandemic.
Este contexto, que hasta ahora no vivimos en esta pandemia, nos da la posibilidad de un largo periodo de tranquilidad y un nivel de defensa de la población mucho más alto ante cualquier resurgimiento de la transmisión, incluso con una variante más virulenta. Este periodo de una mayor protección debería verse como una tregua que podría traer una paz duradera.
That could bring us enduring peace.
Sin embargo, el responsable advirtió que esta situación solo perdurará si la inmunidad se preserva, es decir, si continúan las campañas de vacunación y se vigila la aparición de nuevas variantes. Y pidió a los gobiernos que sigan protegiendo especialmente a la población más vulnerable.
Y la Organización de Naciones Unidas está pidiendo investigar la muerte de civiles en la operación de Estados Unidos que acabó con la muerte del entonces número uno de ISIS. Amplía Radio 1.
La ONU toma nota del anuncio de la muerte del líder de ISIS en una operación de Estados Unidos en Siria y muestra su preocupación por las muertes de civiles. El sistema de la ONU está unido en los esfuerzos en la lucha contra ISIS y cualquier éxito en ese sentido es bienvenido, dijo el portavoz del secretario general, Farhan Haq. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que Abu Ibrahim al-Shahimi al-Qurashi murió en una explosión que él mismo causó en su vivienda al verse rodeado por las fuerzas especiales estadounidenses y que mató también a varios miembros de su familia. UNICEF confirmó que al menos 6 niños han fallecido y una niña ha resultado gravemente herida durante la operación que tuvo lugar en la ciudad fronteriza de Ajme, en Idlib, en el noroeste de Siria. El portavoz de la ONU dijo que sería importante que haya una investigación para determinar las causas de la muerte de los civiles.
Y a las 6:54 vamos a los deportes con el especialista Pepe Lacayo, Pepe.
Bueno, Richard, día número 65 del paro laboral en el béisbol de las Grandes Ligas. Y ya desde hoy, el sindicato de los peloteros dijo que no quiere un mediador federal. Justamente ayer el béisbol de las Grandes Ligas había solicitado la asistencia de un mediador federal para que ayude a resolver los temas laborales entre la liga y el sindicato de los peloteros. Los mediadores federales han ayudado a resolver negociaciones de otras ligas deportivas profesionales en los últimos 12 años, incluyendo paros laborales en el fútbol americano de la NFL, el hockey sobre hielo de la NHL y el fútbol de las Grandes Ligas, la MLS. Sin embargo, el sindicato de los peloteros tendría que estar de acuerdo y hoy les dijeron que no. Otra cosa que todavía no están de acuerdo, por lo menos el sindicato, los dueños de equipo querían expandir la postemporada a 14 equipos y hasta ahora el sindicato no está de acuerdo. Y otra cosita, ESPN y Sports Illustrated, dos de las cadenas deportivas más importantes de Estados Unidos, hoy dijeron que la MLB no va a hacer otra contrapropuesta o contraoferta a lo que ya está sobre la mesa. Así que 65 días de paro laboral y las cosas no solamente no están mejor, sino que mucha gente dice que ya está en peligro el comienzo de la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Así que esto es una saga que continúa. No va a haber negociaciones mañana, así que hasta el lunes no vamos a saber lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas, si es que llegan a un acuerdo. Muy bien, damas y caballeros, en el baloncesto profesional de la NBA, esta noche una jornada muy, muy entretenida, incluyendo el Utah Jazz en casa contra Brooklyn. El Miami Heat va a estar viendo ese partido. El Chicago Bulls contra Indiana, también el Miami Heat siguiendo muy de cerca ese encuentro. Anoche el Miami Heat ganó contra San Antonio, mientras que el Chicago Bulls perdió en Canadá contra los Raptors de Toronto en tiempo suplementario. Esto significa que Miami está a solo medio juego detrás de los Chicago Bulls y por eso van a estar viendo el desempeño esta noche de ambos equipos. Les vamos a tener un resumen completo del baloncesto profesional de la NBA. Esta noche en Al Duro y Sin Guantes hay 4 partidos que comienzan a las 7. Cleveland contra Charlotte, los Celtics de Boston en Detroit, Chicago Bulls en Indiana y Atlanta contra Toronto. El resto, Houston contra San Antonio, Nueva Orleans contra Denver, Filadelfia en Dallas y Oklahoma City contra los Trailblazers de Portland. En la Liga Española de Fútbol todo reanuda este fin de semana tras 10 días libres porque hubo eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, ya todos sabemos que el encuentro más interesante, no solamente en España, en toda Europa, se va a celebrar este domingo, el Atlético de Madrid de visita en el Nou Camp contra el Barcelona a las 10:30 de la mañana, hora de Cuba. No es tan entretenido, no es el superclásico, pero sigue siendo un partido que mucha gente quiere ver. El Real Madrid va a jugar en casa contra el Granada, el Bilbao entretiene al Español, el Osasuna en casa contra el Sevilla, Valencia contra otro club vasco, la Real Sociedad de San Sebastián y el Real Betis contra el Villarreal de Castellón. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio estuvimos con ustedes el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.